Este audio artículo llega a ti por la revista Asesores. Reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prisión preventiva para delitos relacionados con comprobantes fiscales falsos y su implicación para el sector empresarial. Por Pedro Lozano Jiménez. Uno de los fines del Estado como organización es el brindar y garantizar seguridad a los gobernados. Fin que nuestro Estado acoge en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano a través de su artículo 16, el cual tutela el derecho humano a la seguridad jurídica. Este derecho consiste en que el gobernado tenga certeza sobre su situación ante las leyes y ante cualquier actuación de la autoridad que afecte su esfera de derechos, obligando a las autoridades a sujetar sus actos de molestia a determinados requisitos y procedimientos previamente establecidos en la misma Constitución y en las leyes aplicables para que el gobernado siempre pueda saber a qué atenerse y cómo defenderse. Es importante tener presente lo antes expuesto, toda vez que en los últimos meses han acontecido diversas modificaciones a nuestra Constitución Federal que resultan especialmente preocupantes para el sector empresarial, tal como las reformas relativas a la Guardia Nacional, que pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la supremacía constitucional, la eliminación de organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial y, para efectos del presente artículo, resulta especialmente preocupante destacar la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024, por la cual se realizó la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa contenido en el artículo 19 constitucional, adicionando como sujetos de esa medida a quienes, entre otros, cometan el delito de extorsión, el tráfico de fentanilo y para quienes cometan el delito de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Lo anterior representa un acto arbitrario y regresivo que tiene como finalidad el intimidar a todo el sector empresarial para que estos se ajusten a las políticas del gobierno actual, pues a pesar de que a nivel internacional, y conforme al principio de progresividad del derecho, la tendencia es la disminución y en algunos casos, la anulación del uso de la prisión preventiva oficiosa por resultar violatoria de derechos humanos y, en consecuencia, incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, CAD, y con las normas internacionales de derechos humanos. Así pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, como máximo tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha señalado que la prisión preventiva oficiosa conlleva principalmente las siguientes afectaciones. Y constituye una violación al derecho a la libertad personal. 2. Es contraria al principio de igualdad y no discriminación. 3. Carece de finalidad cautelar. 4. Limita el rol de la autoridad judicial. Y V. Supone un acto que deviene exento de todo control real. Al respecto, como parte del sistema interamericano, el Estado mexicano tiene la obligación de ceñirse a estas recomendaciones. Es así que en 2008 tuvo lugar la más grande reforma en materia penal en nuestro sistema de justicia, migrando del sistema inquisitivo penal al sistema acusatorio adversarial, siendo que gran parte de la justificación de esta reforma, para cumplir con los requisitos del sistema interamericano, fue lograr un sistema garantista en el que se privilegien los derechos de la víctima u ofendido, así como del imputado, destacando el derecho de presunción de inocencia de este último y, por ende, limitar el uso de la prisión preventiva oficiosa. No obstante, las nuevas administraciones en el poder han hecho a un lado los derechos de los empresarios y han ajustado el sistema jurídico en favor de sus propios intereses, inobservando dichas medidas y desnaturalizando el derecho y las instituciones, observando que, desde abril de 2019, durante la administración del entonces presidente de la República, tuvo lugar una reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, en la cual, a pesar de que se debería desaparecer esa figura en atención a las consideraciones tenidas por el máximo tribunal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el contrario, se contempló la prisión preventiva oficiosa respecto de 16 delitos y, no conforme con ello, antes del término de su mandato, el expresidente López Obrador promovió una serie de reformas del llamado Plan C. Dentro de ellas la reforma al artículo 19 constitucional que fue publicada el 31 de diciembre de 2024. A través de dicha reforma, se amplió el catálogo de delito que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyéndose en la misma a quienes cometan el delito de extorsión, el tráfico de fentanilo, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Como un breve paréntesis, es importante que todos los empresarios conozcan esta situación en virtud de que, si bien, Partimos de la premisa de que las actividades empresariales que se realizan deben ajustarse a las disposiciones legales. Lo cierto es que no es un hecho ignorado el que la política nacional tiende a publicitarse frente a los sectores populares a costa de la persecución del sector empresarial. Por ende, las medidas como las que se exponen tienen como finalidad amedrentar al sector empresarial y dañar su imagen frente a un determinado sector de la sociedad, de ahí la importancia del presente artículo. Si bien es cierto que el artículo 19 constitucional prevé como excepción la restricción al derecho a la libertad personal, la medida que tomó el legislador en cuanto a ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa respecto de la extorsión y el tráfico de fentanilo, sin duda, resulta ser una medida proporcional en relación con la afectación que genera al orden público e interés social. Sin embargo, el incluir al catálogo que amerita prisión preventiva oficiosa a quienes realicen cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales no solo resulta imprecisa y falaz, sino además resulta excesiva. En efecto, dicha medida resulta excesiva en tanto que dicha conducta, para el caso que se llegase a configurar, no puede equipararse en cuanto a su gravedad a los demás delitos contenidos en el mencionado artículo 19 constitucional como violación, secuestro, narcotráfico, etc., siendo en todo caso un delito patrimonial respecto de los cuales, por regla general, no procede la prisión preventiva oficiosa. De ahí que dicha medida resulte excesiva. Por otra parte, dicha medida resulta falaz e imprecisa toda vez que resulta prácticamente imposible la configuración de algún delito relacionado con comprobantes fiscales falsos ante la evidente falta de técnica legislativa al momento de redactar el contenido de este precepto, ello en razón de que los comprobantes fiscales digitales, por su propia y especial naturaleza, difícilmente pueden ser falsificados, pues se debe tener presente que la propia legislación fiscal impone que para poder emitir un comprobante fiscal, este necesariamente debe cumplir con una serie de requisitos y de haber realizado de manera correcta el proceso para la emisión del CFDI. El sistema expedirá el formato PDF acompañado del formato XML. Con ello, quedará timbrada la factura que ampara la compra o venta de bienes o servicios previa validación por parte del Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, debe tenerse presente que debido a estos requisitos que debe cumplir, es la propia autoridad fiscal la que tiene el control y conocimiento de cada uno de estos comprobantes fiscales, por lo que estos comprobantes fiscales no son falsos al contar con la validación de la propia autoridad fiscal. Tema diferente es la existencia o inexistencia en su caso de las operaciones que amparan esos comprobantes. Situación que no debe considerarse para la configuración de estos delitos al no haber sido previsto así por el legislador. En ese sentido, hablar de un comprobante fiscal falso sería como remitirse al pasado en donde reinaba la emisión de facturas impresas y foliadas, mas no digitales, en donde resulta ser aplicable la tipificación de la conducta compra o venta de falsos comprobantes. Por lo tanto, intentar tipificar la conducta de falsos comprobantes fiscales resulta sumamente falaz, pues en todo caso, no es falso el comprobante, sino simulada la operación, siendo inevitable tener presente lo previsto por el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, el cual establece las causas que permiten presumir que los comprobantes fiscales emitidos por un contribuyente amparan operaciones inexistentes o simuladas, lo cual, en todo caso, sería factible de atribuir a delitos fiscales y no lo relacionado con falsos comprobantes fiscales, puesto que los comprobantes fiscales actuales requieren la validación de la autoridad fiscal mediante el certificado que para tal efecto expide, resulta poco posible el comprar o vender un comprobante fiscal digital falso. Por lo anterior, se considera que dicha reforma, por una parte, permite tener la certeza de que dicho delito no podrá ser configurado por las autoridades fiscales o fiscalías ante la evidente falta de técnica legislativa en su configuración que genera incertidumbre en el ciudadano. Sin embargo, no se duda que la misma se utilizará más como una forma de presión y coacción a los empresarios que como una forma de persecución de los verdaderos delitos de cuello blanco. No se debe de pasar por alto que la reforma constitucional de fecha 31 de diciembre de 2024 a la que se ha venido haciendo referencia, en su artículo transitorio tercero, señala un plazo de 180 días, contados a partir de su entrada en vigor, para que el Congreso de la Unión armonice las leyes en las materias con el contenido del decreto aludido. Por lo tanto, se deberá de estar atento a los términos en los que se llevará a cabo dicha armonización legal y en específico respecto del delito de falsos comprobantes fiscales, siendo optimistas en que dicha armonización pueda acotar la ambigüedad con que fue redactada la reforma al artículo 19 de la Constitución Federal y pueda otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes y en general, al sector empresarial con la incertidumbre generada por este tipo de reformas. Lo anterior, en aras de fortalecer la seguridad jurídica del contribuyente, pues si bien es cierto, la redacción actual deja endeble la configuración del delito. También lo es el hecho de que esa misma ambigüedad deja al arbitrio de la autoridad fiscal el utilizar dicha figura para intimidar o perseguir a contribuyentes sin que cometan delito alguno, incluso para perseguir a ciudadanos o empresarios que no comulguen con la llamada cuarta transformación.